Ha arribat l'hora de parlar de neu. Amb un somriure i un pentinat propi de la seva època comença Tato Nevat, amb Tato Berini. Un home que sembla venir dels Països Baixos, amb 2 megas de RAM i que mai envelleix. És el prototip perfecte per fer un any més Tato Nevat. Al voltant de la taula i amb mascareta, tots aquells que volen parlar de neu els divendres a les 9 de la nit i els dissabtes a les 7 del matí. I també el podcast de GUM.cat. L'únic presentador que fa el programa de peu per sempre estar a l'alçada del que es parla.
Bona nit, benvinguts a un nou programa de Tato Nevat.
Darrer programa de l'any.
Feliz Navidad, feliz sí. Navidad, sí, 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 próspero sí. Año y felicidad.
Ostres,
el... És el que toca, no?
Sí, bueno. No, ara toca bon any nou i aquestes coses. Però
aquest estem, estem al mig, ara estem al mig. Estem al mig. L'altra.
Sí, sí. Bueno. Escolta, permetem la previsió del temps perquè és complicada aquesta previsió.
Que ràpid, tio.
No, saps què passa? Perquè així ja et deixo xerrar i xerrar i xerrar. Però tenim tothom els ulls posats, evidentment, en la nit de Cap d'Any, que és proper aquest diumenge.
Sí. Bona festa.
No s'acaben de definir encara els models, perquè sembla, hi ha alguns que diuen que no serà tranquil·la, no passarà res, i hi ha d'altres que potser deixen un litre per metre quadrat d'aigua o de neu.
Un litre.
Molt poqueta cosa. Però què us puc dir jo? Que penso que les temperatures baixaran, que estarà bé la nit de Nadal i que és igual...
De Nadal no, de Cap d'Any.
De Cap d'Any, i que és igual el que passi, perquè com que no pot parar ningú, m'entens? Pues, ja. Vull dir...
La juerga estarà nevi o no nevi?
Nevi, plogui o faci el que faci.
Faci fred o no faci
clar,
fred.
No podem fer absolutament res.
Allà...
Per tant, donarem la benvinguda al nou any. Jo penso, pel que he vist amb diferents models i el que hem parlat amb els companys del temps, que serà inapreciable, pràcticament inapreciable. Ara és quan cau un mig metro de neu.
Tots col·lapsats allà, la gent als cotxes.
Clar. Bueno. Però bueno, ja veurem aviam com s'acaben de definir aquests models meteorològics i realment si estem entre l'estabilitat o la breu precipitació que pugui haver-hi.
Bueno, escolta, si hi ha precipitació a saco, la gent es queda col·lapsada al cotxe, sintonitzeu Game FM, que sentireu les campanades, almenys.
Sí, clar, el directe el sentireu.
Aquestes les passarem en directe i almenys, mira.
Està clar que la festa sí que està garantida, s'ha de fer, això està clar.
Recordo per Ramon, de jove... No sé quan, però sí. Estàvem a la Cerdanya tota la família, jo treballava el dia 31. Sortia a treballar a la tarda, no sé quina hora era, agafava el 127 que tenia llavors, el 127 tres portes, cap a la collada de Toses, vinga, a veure si arribo. I pujàvem la collada de Toses i hi havia un altre cotxe que se'n va posar darrere, no? I pim-pam, anàvem els dos cap amunt, i a dalt de la collada de Toses les 12 campanades. Bueno, vaig parar el cotxe, va parar el de darrere, ens vam felicitar l'any i vam anar directes a la juerga. Però bueno, va estar, mira.
Bueno,
coses que passen, no? A vegades...
En el segle XVIII era bastant habitual aquestes coses.
Sí, aquestes coses passen.
Passen, però bueno. Sí.
Bueno, però estem al segle no sé quin.
21.
I sobretot, hi ha cues, hi ha molta gent. Calma, tranquil·litat, estem de vacances, és Nadal, Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad... com era aquell? Soy Edu, Feliz Navidad, no?
Sí.
Anem a esquiar, però respecte, sobretot, molt de respecte, molt de cuidado, estem principi de temporada, ja ho vaig dir l'altre dia, no val la pena trencar-se ni tindre un accident ara, queda tota una temporada per davant, encara no ha començat a nevar com Déu mana, vull dir... amb la calma, tothom tranquil, respecteu els altres, són molta gent a pistes, molta gent a la carretera, el que estigui emprenyat que se'n torni a casa seva, tu, aquí no, a la muntanya no els volem. Amb la calma, respecte sobretot, i escolta, hi ha lloc per tothom, i són dies que hi haurà gent, pues aprendre's un calma, i amb el somriure a la boca, i Feliz Navidad.
Tot.
Bé, doncs, avui parlarem... Ostres, ja m'han marejat tant que ja no sé ni com els tinc que dir. Amb la gent que té una discapacitat física i que estan competint o estan fent esports d'hivern. I tenim per parlar de tota aquesta gent amb nosaltres a l'Andrés Gómez, que és el director tècnic del DPD. Ara us explicaré el que és. Bona nit, Andrés.
Buenas noches a todos.
El gran Andrés Gómez, porque cada vez que lo veo es más alto.
Es más alto,
o
sí.
Yo me estoy encogiendo, sí, o, sí. O él aún está en proceso de crecimiento. Porque sí. ¿No te da la sensación, Tato?
A mí siempre me la ha dado que es muy alto y cada día lo veo. veo muy alto.
Pero es que este no mengua.
Es como dos como yo, uno encima, dos como yo, uno encima del otro, y hacemos como él. Sí, sí, pero bueno, es lo que hay, ¿no?
Es lo que toca, Tato. No, bueno, no nos queda otra.
Bueno, que... pero para esquiar es un problema ser tan alto, ¿o no?
No, yo creo que no.
Bueno, yo tengo el centro de gravedad muy bajo, no sé.
Más bajo, pero las fuerzas, ejercemos más fuerza a los altos, ¿eh?
Ah, bueno.
Sí, pero tanto tu centro de gravedad viene provocado por otras circunstancias.
Ya, ya, bueno, no tenemos en detalles, pero bueno, yo lo tengo bajo, el centro de gravedad. Bueno, de hecho hay un corredor en Copa del Mundo, el Ramón Resenrauter, no sé cómo se llama, que hace slalom y mide 2 metros o 2 metros y algo, ¿no?
Sí, y ha habido corredores, Mario Mat, austríacos también de slalom, y hay corredores ahora altos, altos.
O sea, no,
sí,
no sí. Es una cosa que tenga nada que ver el ser alto o bajo.
No, no, y ahora en muchos más deportes tenemos deportistas, o se busca un perfil de deportistas más altos, ¿no? Al sí. final tiene unas palancas, ejercen unas fuerzas bueno. y demás, que bueno, depende para qué deporte. Ya no solo para el básquet, ¿eh? Ya, o para el vóley. Ahora en muchos deportes, la media de los deportistas también está siendo más alta. O sea,
bueno,
que...
bueno, yo no sé... tus hijos como son, deben ser la hostia, pero el mío ya me saca más de una cabeza. O sea, que la juventud son más altos que
los míos ya son más altos
antes.
Que tú, Tato.
Sí, seguro que son jóvenes. Eso no es muy difícil. Pero me refiero que la juventud está creciendo mucho. Son, por norma, los chavales con 20 años ya tienen una altura considerable.
Sí, sí. Incluso antes, sin padres muy altos, ¿eh?
Porque sin padres tengo, altos, bueno, el mío mismo. Que,
sí, sí, una pasada. O sea que...
Entonces todo el deporte pues también tiene que ir, quieras o no, va por ahí. Va porque por ahí. Si todos son más altos, ¿no?
Sí, sí.
Yo estoy...
Y pies grandes, ¿eh?
Bueno, es el tuyo que es un pasado de vueltas.
Claro, yo no sé de quién ha sacado un pie de un 48 casi medio. Es que
es una
flipo,
burrada,
tío.
Un 48 es una burrada.
¿Qué pie haces tú, Andrés?
Yo un 45, o sea...
Cuyo,
no.
Pues no lo sé, no
yo,
sé.
Yo,
no.
Creo que en las botas de tu hijo les pones una espátula delante y ya está, ya tienes kiss. Porque
ya, pero yo no entiendo eso, este no, nivel. No sé. Y yo no sé. No sé si eso va con la altura, pero claro, con lo alto que tú eres, Andrés, un 45, pues...
Bueno, tu hijo
no
es alto, pero tampoco...
Ver. Claro. Pero bueno, vamos a hablar de lo que vamos a hablar hoy, que es interesante.
Director técnico DPD, explícanos esto, porque antes era los esquí adaptado y esquí no sé qué.
Sí, bueno, ahora estamos en un momento de, bueno, que está evolucionando todo lo que es, sobre todo la terminología, ¿no? Que hablábamos antes un poco, hablábamos de discapacidad, hablábamos de disminuido, hablábamos, o sea, ahora en el, ¿no? Se reunió los políticos el otro día, ¿no? Para decir que iban a quitar la Constitución la terminología esta y cosas de estas, o sea, que estamos ahí en un momento de...
No tenemos nada más importante en el país que arreglar,
estamos ahí, pero bueno, un poco lo que se ha establecido ahora a nivel España es un poco qué terminología, ¿no? Y es deporte para personas con discapacidad. ¿Vale? Ya no se usa el término limpara.
Deporte, personas, discapacidad, ¿vale?
Eso, ya no se usa el para, ni discapacitado, ni minusválido, todo esto se ha ido evolucionando. Sí que es verdad que a nivel internacional, en la FIS, se usa el término de para snow sports.
Para snow.
¿Vale? Eso si lo buscáis en la web y eso, pues se utiliza esa terminología. Y a nivel nuestro, pues DPD.
Pero luego hablas ahí. Pero hablas con los competidores, con los discapacitados, ¿no? Y te dicen que ellos son parapas y que los otros son humanos. Bueno. tanta terminología y ellos son los primeros que se la pasan por el forro, ¿no?
Eso es verdad. Lo que pasa es que si lo decimos nosotros o depende de qué entornos, ya sabes que luego nos dan un par de collejas.
Ya. Bueno, esto es como el día que hablábamos de nieve virgen. ¡No! ¡Virgen no se puede decir! ¿No? Para Ramón, nieve, polvo. No, polvo
tampoco. La nieve está húmeda. Tampoco.
Es que
bueno,
final...
pues la nieve está dura. No, dura no. Hostia, dices, pues el telesilla es desembragable. No, desembragable no. Que se malinterpreta. Coño, hostia.
Que al final no podremos hablar de nada. No podré decir para Ramón. Entonces
dices, bueno, hoy hace buen tiempo, estoy cachondo. Hombre, para Ramón, no digas cachondo, que suena mal.
Hostia, todas estas cosas.
Bueno, pues
nos están cortando las alas aquí. No podemos decir
no,
nada.
Alas no digas que las compresas llevan alas.
Ay,
tampoco.
¿Ves? Es que no hay manera.
Bueno, Andrés, veníamos a pasarlo bien, Andrés. Es el último programa del año.
Por supuesto.
Y el de más audiencia, pues que es la época en la que más gente se concentra en el Pirineo. Por lo tanto, lo que digáis, vigilar lo que decís. Sí. Bueno, ya con todo lo que hemos dicho.
Ya lo hemos dicho todo. Ahora ya podemos decir lo que queramos, ¿no? Oye, sí. Andrés, a ver, esto hasta ahora erais como una federación aparte de la Refedi, ¿no? O teníais vuestra estructura, no sé si era como federación o no era...
Sí, nosotros trabajábamos, o yo en mi caso, ¿vale? Era el director técnico del deporte de invierno en la Federación Española de Deporte para Personas con Discapacidad Física y en también la otra federación que era parálisis cerebral, ¿vale? Y nuestra estructura deportiva...
Eran dos cosas separadas.
Son, en España hay 5 federaciones con discapacidad, que es 5. Ciegos, físicos, parálisis cerebral, intelectuales y sordos, ¿vale? Las 3 que tienen deporte de incluido dentro del programa paralímpico son ciegos, físicos y parálisis cerebral, ¿vale?
Estas ¿Qué tres quieres decir físicos?
Discapacidad física.
Vale.
Federación Española.
Que les falte un brazo, que tengan un problema medular.
O paraplegias o lo que es, ¿vale? Entonces, estas tres sí que sus deportistas y sus pruebas están dentro de los Juegos Paralímpicos.
Vale.
Intelectuales y sordos, no.
Vale.
Vale, que ahí luego la Special Olympics, hay diferentes
infraestructuras. Vale, tienen sus estructuras, pero
que no es a nivel internacional y demás, ¿vale? Pero separadas, están fuera. Mm. Entonces, ¿qué ha pasado? El año pasado el Comité Paralímpico Internacional se quitó el deporte y lo pasó a la FIS, a la Federación Internacional de Esquí. ¿Vale? Entonces se integró, todo lo que es deporte de invierno, se integró en la FIS. Y lo que es hielo, en la de hielo. ¿Vale? En nuestro caso, ¿qué nos afecta? Pues lo que es el deporte de invierno. ¿Qué pasa? Que por la ley del deporte en España, automáticamente, desde que pasó esto en la FIS, pues hace un año, se empezó a trabajar en la integración de las estructuras de deportes de invierno, de la Federación de Ciegos, de la Federación de Discapacidad Física y de Parálisis Cerebral, para que se integrara en REFEDI. También... Se trabajó con intelectuales y con las otras federaciones, ¿vale? Y con el Comité Paralímpico Español y el Consejo Superior de Deportes, que es un poco quien ha marcado la pauta en este proceso.
Vale.
¿Vale? Entonces, en junio de este año, ya en la Asamblea General de la REFEDI, ya se votó y se aprobó por unanimidad la integración de los deportes de invierno para personas con discapacidad en REFEDI. ¿Eso qué quiere decir? Pues que de 3 estructuras que había, se tiene que meter todo en una.
Todo en una.
¿Vale? En el caso de físicos...
Entonces, dentro de la REFEDI, que es la Real Federación Española de Deportes de Invierno, hay un comité, ¿no se llaman comités? Que sería,
hay una estructura.
O una estructura que sería la vuestra.
Eso es.
Juntando los ciegos físicos y parálisis.
Todo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues estamos en un proceso de transición. Estamos en un proceso de transición porque pasar de 3 estructuras diferentes, cada una con su forma de funcionar, a pasarlo todo a lo que es REFEDI, pues bueno, pues tiene un proceso, una adaptación y mucha pedagogía, Mucha pedagogía porque, claro, hay que explicar a todo el mundo pues que ahora tienes que estar en un club, que ese club tiene que estar afiliado a una federación autonómica, pues la catalana, la aragonesa, la que sea, de deportes de invierno... que esa federación es la que te va a tramitar tu licencia federativa, quién te va a hacer las inscripciones a competiciones nacionales e internacionales. Bueno, pues todo ese proceso que nosotros lo entendemos porque sí hemos funcionado dentro de lo que son federaciones, ¿no? Pues sabes que tiene que estar en el club, el tal. Pues bueno, hay estructuras que no funcionaban así y estructuras...
Les suena raro todo.
Les suena, no saben qué club tengo que ir, no sé cómo tramito una licencia. Por ejemplo, los ciegos, por ejemplo, la licencia de guía, pues la pagaba la Federación de Ciegos, no tenía coste, ahora a ver cada federación autonómica cómo lo gestiona, luego las competiciones, pues había federaciones que no tenían competiciones y que hacían un campeonato de España al año, otras que tenían una copa adaptada, otros que tenían, bueno, todo eso ahora pasa
cada uno lo suyo,
y tenemos que darle forma, al final es un proceso, yo creo que hemos de entender todos que estamos en un año de transición, que ya con REFEDI, en nuestro caso, llevábamos desde que entró Mai de presidente con Olmo y su junta directiva, llevamos 8 años con unos convenios de colaboración, en los cuales ya, por ejemplo, las Copas de España inclusivas de esquí alpino, snowboard y esto ya se trabaja conjunto, la preparación de deportistas, pues Astrid, por ejemplo, estuvo en Casa España entrenando en la Casa España de REFEDI en Suiza, pues todas estas John Santacana, bueno, pues todas estas cosas ya se trabajaban, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que ahora ya es todo REFEDI.
Ahora hay que oficializarlo todo y acabarlo de juntar todo, ¿no?
Sí, eso es. Y entonces, ¿qué periodo estamos ahora? Pues un poco de transición, ¿no? De que pues ahora hay mucha gente con muchas dudas y eso, y este año será un poco esto, que tenemos que adaptarnos. ¿Qué tenemos ya montado en REFEDI? En REFEDI se ha empezado un poco por arriba, se ha definido qué son los equipos nacionales, qué criterios de acceso hay para estar en esos equipos nacionales de alpino y de snow.
¿Antes de la REFEDI también había equipos nacionales? ¿O?
Sí, también había equipos nacionales.
Igual.
Nosotros, en nuestro caso, los equipos nacionales de discapacidad física y parálisis cerebral estaban aquí en el Valle de Arán, dentro del CDIA, del Centro de Deportes de Invierno Adaptados, que era la estructura que soportaba equipos nacionales y programas de tecnificación. Esa estructura sigue ahora sin tener ni equipos nacionales ni una estructura de iniciación al deporte, de captación de deportistas y demás. ¿Vale?
Vale, más de deporte, digámoslo, al público general que no competición.
No, no, de competición, pero toda la parte de base. De base. Que es una de las cosas importantes que nosotros ya lo veníamos sufriendo, por decirlo de alguna forma, el que es la captación de nuevos deportistas.
Claro.
Al final tenemos nuestro deporte, nuestra instalación deportiva es una montaña con nieve, y esa montaña con nieve solo está 4 meses al año, y te tienes que desplazar, y tiene un coste, pues bueno, que no el que hace atletismo o natación, o que al lado de cada pueblo hay una instalación, ¿no?
Puedes hacerlo más fácil, claro. Y aparte mucha gente, me imagino, como Astrid, que hasta que no tuvo el accidente, no tuvo el problema de la amputación y tal... No sabía ni lo que era la nieve, como que dice, ¿no?
Sí, sí, entonces
decirle a la gente, hay una cosa que se llama nieve, hay un deporte que vosotros todos los podéis practicar, que es muy divertido, que es...
Sí. Luego que les enganche.
Me imagino, ¿no?
Claro, nosotros se ha pasado por el CD y ha pasado mucha gente durante estos años. Pero, pues bueno, Astrid ha sido un poco el referente. Ahora Irati, que es campeona del mundo.
Correcto.
Pues lo mismo, ella no había hecho snow nunca. Pues tuvo la amputación del brazo con el accidente, vino aquí, empezó a trabajar. Y bueno, pues ahora está ahí en el top ten, ¿no? Es un poco el proceso. ¿Qué pasa? Que ahora también hay que... O tienen que entender los clubs convencionales.
Claro.
Que también tienen que... Puede venir
adaptarse, ¿no? Mejor dicho, ¿no?
Te puede venir un deportista que va en silla y dice, oye, yo quiero venir a entrenar aquí.
Claro.
¿Y cómo lo hacemos?
Claro.
¿Sabes?
Claro. Va, depende de qué club, ostras, será un mal da cap, ¿no? Que decimos los catalanes,
claro,
¿no?
Claro, sí, claro.
Es un follón para decir, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo tengo que hacerlo?
Sí.
Pero bueno, pero para eso estáis entonces vosotros, me imagino, ¿no?
Sí, nosotros damos soporte.
¿Cómo tengo que hacerlo? A ver, Andrés, échame una mano, ¿qué he de hacer?
Eso es. Nosotros ya hemos hecho varias, creo que llevamos 3 o 4 reuniones con todas las federaciones autonómicas para explicarles un poco todo este proceso, las necesidades, qué se van a encontrar... Y para que luego lo transmitan a los clubes, ¿no? Al final, Baqueira, pues somos pioneros, llevamos desde el año 97 aquí trabajando esto, y incluso el año pasado se hizo un proyecto por uno de los deportistas con discapacidad de accesibilidad en estaciones de esquí, que lo hizo con Baqueira, y la verdad que ha sido una pasada la respuesta tanto de Baqueira como de todo el colectivo.
Claro.
Y eso, pues al final también nos suma, ¿no?
Claro, porque esto también es otro tema a tener en cuenta. Las estaciones de esquí, poco muchos han de adaptar a esta gente.
Bueno, claro, eso ya no por mismo, norma. Por
no
normativa.
Es lo mismo el que va de pie que el que va con una silla.
Sí,
o el que le falta una pierna.
O el tema acceso a los parkings, las cafeterías.
Correcto,
o sea, una persona que va en silla de ruedas, pues tiene que poder acceder con su silla de esquí a un sitio con nieve o un baño por si hay que sondarse, no sé qué que pueda dar. O sea, todo eso también yo creo que es una de las cosas que las estaciones de esquí, que al final es una instalación. Pero ya no. Eso ya no es solo para las personas con discapacidad, porque hay gente más mayor, o niños, esos accesos.
Ya.
O sea, si tú los haces bien una vez, ya está.
Ya está hecho.
Va bien para todos.
Pero en el momento que haces una planificación, o que haces una modificación, o que haces, no sé, una cafetería nueva, por decir algo, ¿no? Ya has de pensar de que tiene que estar adaptada para todo este tipo de gente, para la gente mayor, para los niños, para la gente que tenga un problema
de movilidad,
silla de ruedas o lo que sea, claro.
Sí,
una vez
es.
Ya lo has hecho, lo haces bien. Ya está, esto dura para siempre, claro.
Sí, un poco yo creo que es la idea, ¿no? Que poco a poco hemos de ir evolucionando esta parte. Luego, lo que comentabas a nivel Refedi, este año vamos a tener 3 circuitos muy potentes de competición.
Vale.
Que va a ser la Copa España Fundación Occident, que ahora ya no es Fundación Jesús Serra, es Fundación Occident, que es el patrocinador de las 3 pruebas de esquí alpino, que es Baqueira, Formigal y Sierra Nevada, ¿vale? Que esos son pruebas inclusivas en las cuales participan deportistas con discapacidad y U10, U12. Luego tendremos la Copa Movistar de Snowboard, ¿vale? En la cual también hay 3 sedes, que también son las mismas, Baqueira, Formigal y Sierra Nevada, que también tendremos ahí un circuito muy potente para todos nuestros riders, y con Iberdrola la Copa Inclusiva de Esquí de Fondo.
¿De esquí de fondo?
Sí, porque ahora ya tenemos licencias. O sea, no teníamos, solo estaba Paul McCurry.
El Paul McCurry, ¿no?
Claro,
que
pero teníamos...
en la radio, y cuando nos explicaba que iba con el palo entre las piernas, dice, para, Dios.
¿Eh? Sí, ahora ya se ha ido a correr, ahora corre por la montaña. El
ahora sí,
sigue corriendo, porque no puede parar.
Sí, no para quieto.
No para quieto.
Lo ves y dices, tío, pero estate quieto, ¿no? No, hay que moverse. Buen jabalí.
Sí, un buen jabato. O sea que. Pues bueno, yo creo que eso es un paso importante. como referir, tener una estructura estable de competición, vale, para motivar a la gente. Al final es un poco, ya no solo como el salto era o voy a una competición internacional de alto nivel o no hago nada, ¿sabes? Sino que ahora tienes un circuito potente con unos resultados, un Campeonato de España, un resultado en una copa con tres sedes.
Un circuito potente, pero que se puede apuntar. No hace falta tener un nivel de esquí o para la gente que tiene un problema. Se puede apuntar quien quiera, tenga una licencia.
Te sacas tu licencia federativa, tu federación autonómica y luego la habilitas Refedi y entonces a partir de ahí puedes competir. Sí que es verdad que se pide un nivel mínimo.
Se pide un nivel.
Sí, claro, porque si no, ya por seguridad y demás, ¿no? Vale, al final es un poco, pues bueno.
Vale. Y aquí el tema silla. ¿Se compite con con la gente que le falta una pierna, que le falta un brazo y esto? ¿O es cosa aparte?
Sí, esto desde... Esto ya hablamos de discapacidad física. Desde Salt Lake City, de los Juegos, se unificaron en tres categorías. Todo el deporte para personas con discapacidad, que es ciegos, pie y silla. ¿Vale? Los que van de pie, brazo, tibiales, fémur, todos compiten juntos. Hay un factor de compensación que compensa los tiempos.
Depende del problema que
eso
tengas.
Eso es. Y en silla lo mismo. Hay las clases 10, 11 y 12 en función de la movilidad que tú tengas. Si tienes más abdominal, menos abdominal, y se compite con un factor de compensación.
Vale. ¿Las sillas son todas iguales?
No.
Hay algunas que llevan un esquí y hay algunas que llevan
dos esquís, sí.
¿No?
Se puede competir con las dos. Hay unas de monoesquí y el dual esquí. En principio, si tienes lesiones más altas, van con dual, pero ahora nos encontramos un poco de todo, ¿no? De gente que le va mejor una de dos esquís, otros de uno, un poco cada uno. Hay una normativa que marca...
La percepción personal un poco, ¿no?
Sí. Eso ya es un poco cada uno. ¿Y qué te iba a decir? Y que luego las marcas ahora todos hacen un monoesquí y el dualesquí. O sea que ahí tienes opciones diferentes. Vale. Todo y que no hay muchos fabricantes, pero bueno. El mercado es muy reducido.
¿Problema para encontrarlos o qué? No.
Bueno, vale mucho dinero. Al final vale una silla de competición vale 5.000 euros.
No está mal.
Más los estábilos, 1.000 euritos más.
Nosotros nos cojamos de los 1.000 euros que vale un par de esquís, ¿no?
No, la silla lo hay que poner los esquís, de 1.000 euros. O sea,
la silla sola y luego el esquí. Los 5.000 más el esquí.
O los dos esquís.
Sí. O sea, pero yo a veces he pensado, una silla, el peso de la persona, el peso de la silla, la fuerza que pueden hacer, porque estas sillas llevan unos muelles también y tal.
Bueno,
amortiguación.
Llevan los amortiguadores de las motos de MotoGP, los Ohlins.
Ohlins llevan de MotoGP, sí. Imagínate.
Llevan unos amortiguadores con unas regulaciones brutales.
Pero bestias, ¿no?
Sí.
¿Y esto, un esquí lo aguanta? ¿O lo revientan cada
uno
por tres?
Bueno, se rompen más esquís.
Se rompen.
Rompemos más esquís. Sí, pues la presión que ejerces en el esquí es brutal.
Pues eso me refería, entre el peso, entre los amortiguadores, todo, a que el esquí tiene que sufrir.
Sufre, y la vida útil es mucho más corta. Si tú ya sabes que un esquí de taller, igual a un esquiador medio, pues le dura una temporada justito, depende de los días de pues esquí. Igual en media temporada está muerto el esquí.
Ostras.
O sea que
encima. Y no hay ninguna marca que haya dicho, oye, yo voy a hacer un esquí para esta gente que sea más resistente, más duro, yo que sé, más gordo, por decir algo, sí.
No, se han probado cosas con placas, con marcas que hemos trabajado y eso, pero al final luego la efectividad del esquí no es la misma. O sea, ya sabes, los esquís de taller al final van muy, muy medidos, saben muy bien cómo funcionan, entonces al final, pues bueno, es... usar más esquís.
¿Y esta gente lleva esquís de taller?
Sí, los esquiadores de nivel medio-alto, todos.
Todos.
Sí, igual que las tablas de snow, pues ya llevan también tablas ya de competi ahí para border y para banquet. O sea que...
Ostras, de unido. Bueno, todo un mundo.
Sí.
A ver, nosotros hemos tenido la suerte de tener aquí en la radio muchas veces a Astrid es como de la familia ya. Sí. Cada vez que hacía, pero Astrid tenía un requisito. Dice, tú te vienes, pero más de traer las medallas. Si no entras la medalla, no te dejamos entrar, no hay programa. Y si no las trajo todas, campeonatos del mundo, las olimpiadas, que yo le decía, yo no las he tenido nunca, tráeme las que las vea, que las pueda tocar, tú que las tienes, ¿no?
Sí. Uf,
tocar la medalla olímpica, ¡buah, qué gusto!
No, es una pasada.
Luego hemos tenido a Irati, hemos tenido a Raquel,
sí.
con parálisis cerebral, sí. Que dices, oye, explícanos estos. Y yo, explícanos, porque claro, la parálisis cerebral, dice, lo primero de todo es que no somos tontos. Digo, vale, perfecto. Porque claro, muchas veces la gente te puede llevar a estas confusiones, ¿no?
Sí,
entonces
sí,
está
sí,
muy
sí.
bien que hayan podido venir y explicarnos. Y luego a Paul McCurry también. Sí. Y hace muchos años tuvimos un grupo de gente, ya no me acuerdo, con silla de rueda. Hemos tenido a Jan Santacana, John Santacana.
Sí,
lo hemos tenido también, que nos explicaba que él veía un poco, pero que hay un trozo de la curva que de repente no ve nada. Y al final de la curva vuelve a ver y dices, mare de Déu, y a toda hostia que va el animal, ¿no? Sí, sí, dices, esto es increíble.
Yo creo que hemos tenido más gente con este tipo de circunstancias que no a otras personas que no tienen estas cosas. Creo que en eso estamos tan contentos de. Porque además, jamás en la vida, a diferencia de otros, jamás en la vida han dicho que no vendrían.
Correcto,
siempre han dicho que sí. Siempre.
Sí, no,
eso... Y siempre es. Yo siempre he dicho que.
Ellos son los primeros que buscan normalizar eso.
Sí, claro.
O sea, que no pasa nada, que entrenamos juntos, que vamos todos en una furgoneta, que lo normalicemos, pero al final yo hablaría de diferentes capacidades, ¿no?
Correcto.
Porque al final todos tenemos capacidades diferentes.
Sí. Y los que estamos bien muchas veces mancamos de muchas cosas.
Bien tampoco estamos. O sea que...
Exacto. El perfecto no existe. Por un lado o por otro...
A mí no me mires, ¿eh? Tato, ya te veo...
A ti te falta el pelo, por ejemplo. ¿Eh? Bueno, ya tienes algo. Sí. Ya tienes algo. Ya. No, pero además cuando cada vez que hemos hecho programa con esta gente, yo es la sensación de acabar el programa y decir, jolín, es una lección de superación, de vida, ¿no?
De todo,
esto
sí,
que dices, ¡buah! ¿No? Increíble, ¿no? Sí, que Astrid Fina sea capaz de decirte, mira, gracias al accidente, mira la vida que he llegado a hacer, ¿no? Y dices, me cago en 10, gracias al accidente, casi te está diciendo, ¿no?
Sí.
Es bestial, ¿no?
Bueno, y luego ha pasado mucha gente por aquí, porque llevamos, ya te digo, muchos años, mucha gente que no ha ganado una medalla o que no ha llegado a ser un...
Pero que se ha divertido en el deporte,
pero
¿no?
que el deporte le ha dado la vida y le ha ayudado a superar pues toda una serie de situaciones que nosotros en la vida los vivimos, ¿no? Porque todos nos pasan cosas, ¿no? Entonces, al final, el deporte es una herramienta, yo creo que brutal. Para
esta gente mucho.
Yo
¿no?
lo recetaría, a los médicos les recetaría el deporte a la gente.
Que hagan el que sea, pero que hagan
que quieras,
un deporte.
Pero que
¿no?
hagan uno, ¿sabes? Porque al final es un poco como que te da la vida, ¿no? Te cambia el coco, te tú mismo, bueno, superarte.
Bueno, aquí se aplicaría lo que digo yo siempre que decían los romanos, ¿no? Mens sana in corpore sano, ¿no?
Sí, así
para
es.
Ellos también, ¿no?
Así es,
o más todavía,
sí,
¿no?
Sí.
Porque poder tener el coco despejado y que con la competi y con el deporte se te limpie, se te despeje todo, hostia, les puede dar mucha vida, claro, a esta gente.
Sí.
O sea, es una pasada. Oye, y volviendo a Refedi y tal, ¿ganamos en algo estando dentro del marco de la Refedi o al final va a ser más o menos lo mismo? Te lo digo porque nosotros, yo competía esquí artístico, lo sabes,
sí,
¿no?
Lo sé.
Y el esquí artístico del principio era el ballet, los saltos y los baches. Y teníamos nuestra federación o nuestra entidad que organizábamos campeonatos del mundo, copas del mundo, había un montaje bestial. Y de repente, Refedi, lo único que hemos ganado, para mi manera de ver, es que tenemos acceso a las Olimpiadas, pero al entrar en la Refedi perdimos el ballet, que era un signo de identidad nuestro bestial, era lo que nos diferenciaba del mundo, ¿me entiendes? Perdimos el ballet y estuvimos a punto de perder los saltos, porque decían que eran muy peligrosos, y entonces se hizo todo un estudio durante todo un año, todos los saltos que se hacían, todos los equipos, todos los corredores, las lesiones, tal, y cuando lo presentaron en la FIS dijo, ostras, si tenemos más problemas con los accidentes de descenso que esta gente, no les podemos decir que no. Si no, también se lo cargaban, ¿no? Y entonces dices, ¿ha valido la pena esto? Ostras,
ya. Bueno,
yo me quedo un poco así, en duda, ¿sabes? Entonces,
Bueno, nosotros esto lo podremos evaluar a corto plazo, yo creo que en el 2026, que estamos en el ciclo ahora, y luego en el siguiente ciclo. Mi opinión personal es que vamos a estar mejor.
Sí.
Porque pasamos de unas federaciones multideportivas, por ejemplo, discapacidad física tiene 14 deportes, país cerebral tiene 7-8.
Y están todos metidos en una.
Y están todos en una. ¿Qué pasa? Que el deporte de invierno éramos como los... estaban los del básquet en silla...
Claro, cuatro gatos que están allá y mira, los tenemos porque nos dan pena casi, ¿no?
A nivel de licencias pues no éramos fuertes, Entonces, un poco ahí es una cosa que bueno, que nos penalizaba. ¿Qué pasamos? Pasamos a una estructura que es solo de deportes de invierno.
Claro.
Es verdad que habrá, pues ahora dentro de Refedi hay diferentes, pues los de alpino, snow, mushing, todo, ¿no?
Pero es deporte de invierno. Todo.
Es deporte de invierno. La federación y la estructura deportiva está montada para el deporte de invierno.
Claro.
Entienden muy bien qué es irte a entrenar en verano a un glaciar o que necesitas moverte o que necesitas material en Europa porque tienes competiciones. Que esto se lo explicabas, claro, a una persona, pues bueno, con todo el respeto, que está en Madrid, que su deporte base es el básquet en silla,
claro,
o que es...
Claro.
Pues era, joder.
No, le cuesta mucho más
de
entender.
Y que vale un pastón.
Claro.
¿Sabes? Me digo,
claro,
que me estás pidiendo un pastón, que yo con eso hago en la
federación. Cuatro equipos de básquet, ¿no? Claro.
¿Sabes? Entonces, por ese lado, sí. Y luego también pasaremos a profesionalizar la estructura de competiciones a nivel de España, ¿no? Tendremos,
claro,
unos circuitos más potentes, estables, en el cual... Y luego tendremos una red de clubes de captación de deportistas,
claro,
más potente, que eso es una de las cosas que desde referimos de trabajar.
Importantes, claro.
Que tenemos la claro captación. Que hay una serie de centros que ahora, pues Sierra Nevada, Cerdaña, Valle de Arán, Formiga, que ya hacen trabajo en Castilla y León también. O sea, hacen cosas, pero ahora se podrá unificar, se les podrá dar recursos y podremos trabajar,
claro,
todos en una línea de que en cada estación por lo menos tengamos un club referente en el cual... pues las personas con discapacidad se puedan iniciar a la competición. El problema,
vale,
que tenemos es que no se inician a la competición. Se inician,
claro,
al deporte, hacen su experiencia...
Perdona un momento, Andrés,
sí,
que hemos de hacer una pausa para publicidad y luego seguimos hablando de toda esta base, ¿no? De esta iniciación para los deportes, a ver cómo hemos de hacerlo. Si hace falta, volveremos a invitar a todos los equipos para que ellos les expliquen a la gente que está fuera del mundillo que esto les da la vida y que es divertido, ¿no?
Esta temporada, la diversión nivel experto se vive en las estaciones de esquí de Aramón. A tan solo 3 horas y media en el Pirineo aragonés, podrás disfrutar de más de 200 kilómetros esquiables y experiencias únicas. Dormir bajo las estrellas en Formigal Panticosa, disfrutar del skyline en Cerler o bailar hasta que caiga el sol en nuestro apresquí. Aramón, montañas de Aragón.
Si quieres ganar una carrera o sencillamente dejar atrás a tus amigos, sorpréndelos encerando tu material con Bola, la marca de ceras para disfrutar de tu deporte favorito en la nieve.
Y ahora, Bola asesora y equipa a los corredores y técnicos de la Refedi. Busca en tu tienda especializada todo lo que Bola trae esta temporada, cascos, máscaras o tu ropa técnica interior.
Encera con Bola y sé el primero.
En la nieve desde 1935. Y presente en más de 30 países para guiarte y hacer tus descensos rápidos y seguros.
Descobreix tot un territori amagant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Papá, ¿qué te parece para el nombre de mi banda? Los vecinos cotillas.
Las chagrasas ariscas.
Las acelgas inmortales.
Pero el nombre de la banda no es tan importante.
¿Qué no? Ceralba está muy bien. Y Carla, y Dani, y Rita.
Pero ser el grupo más importante de la historia es otra cosa. Un nombre cuenta que estamos todos juntos.
Ahora en Grupo Catalán Occidente seremos Occident, porque para seguir asegurando todo, todo y todo, teníamos que juntarnos todos, todos y todos.
Dile adiós a los altos costos de alquiler en Baqueira y mejor compra tu propia casa con Vibla, la empresa líder en Europa que ha traído la copropiedad a Baqueira. ¿Qué significa esto para ti? En lugar de gastar una fortuna en alquileres cada temporada, Vibla te ofrece la oportunidad de ser dueño de una fracción de una vivienda exclusiva en los mejores destinos de Baqueira. Lo mejor, solo pagas por lo que realmente utilizas. Cada fracción que adquieras te brinda 45 días de uso personal, incluyendo 17 días de nieve. Y lo mejor de todo es que Vibla se encarga del mantenimiento para que tú solo disfrutes. La flexibilidad es clave con Vibla. Puedes intercambiar semanas no utilizadas por otras casas en diferentes destinos. Cada fracción que adquieras es completamente tuya, respaldada por escrituras que garantizan tu propiedad. Es tu sueño hecho realidad en Baqueira. No pierdas la oportunidad de vivir de una manera única y contacta con Vibla hoy mismo. Visita www.vibla.com o llámanos al 690 63 91 43.
¿Pensando en preparar tu escapada a la nieve? La agencia Viajes Aramón organiza tus vacaciones a medida. No tendrás que preocuparte de nada. Todas las comodidades y facilidades que te mereces. Y además, al mejor precio. Alojamiento, alquiler de material, forfait. No te lo pienses más. Reserva en aramon.com. Aramón, Montañas de Aragón.
Tots els divendres a les 9 de la nit i els dissabtes a les 7 del matí sintonitza per FM o l'online amb Tato Benigni per conèixer què passa a les estacions de neu aquest inici de temporada.
Bé, doncs seguim parlant amb l'Andrés Gómez d'estos deportes para personas con discapacidad. Estábamos hablando del tema de captación, de la iniciación, ¿no? Que esto, lo que hemos dicho siempre, hay que tener una pirámide, ¿no? Muchos niños de base para que salga un campeón del mundo, ¿no? Y esto, sí. Y esto me imagino que en estos deportes nos falta mucho, ¿no?
Bueno, nos falta mucho trabajo. Tenemos muchas estaciones que trabajan y hacen la iniciación al deporte. O sea, aquí en Baqueira tienes diferentes escuelas, tienes diferentes que hacen iniciación al deporte en Sierra Nevada. En San Isidro.
Hay mucho mucho monitor.
Sí, se hizo una campaña.
Profesor que es capaz de enseñar a gente que va
que
con silla,
formado.
Gente que,
sí.
que tenga un problema con la pierna, con el brazo, lo que sea, ¿no?
Sí, sí, en las escuelas ahora la verdad es que hay muchos profesores que se han formado y que han tenido mucho interés desde hace años en formarse y están preparados para eso. ¿Qué pasa? Que no damos el salto a iniciación a la competición. Vale. Que es lo que hacen los clubs.
¿Vale? Bueno,
los
pero clubs. Primero tienes que enganchar a la gente que se meta a esquiar o a hacer snowboard.
Sí, pero
y
ya
una
tenemos...
vez los tengas aquí, haces la competic.
Bueno, pero te digo que llevan muchos años. Por ejemplo, Sierra Nevada y dos fundaciones, la Fundación también y Deporte y Desafío,
sí.
Que mueven un montón de gente.
Sí.
Desde hace muchos años, hace 20 años.
Sí.
Pero no hay el paso ese de
iniciarse
a la competición. O aquí en Baqueira,
vale.
Aquí en Baqueira pasa un montón de esquiadores.
Sí, sí, sí. Los ves.
Y los ves y tal, pero no. Primero por desconocimiento, por saber cómo hacerlo. Entonces, yo creo que eso es el trabajo importante en este ciclo paralímpico, ¿no?
Vale.
O el reto de decir, oye, pues vamos a trabajar, que es un poco lo que estamos planteando en el programa, el proyecto deportivo de Refedi, sobre todo el cómo vía federaciones autonómicas y clubs, que al final son nuestros interlocutores,
ya.
¿Vale? Cómo potenciar eso y que en las diferentes estaciones tengamos pues un club de referencia, material que se pueda acceder a esos deportistas para que se inicie la competición, pues lo que decíamos.
Correcto.
Pues si tienes que gastar 5.000 euros en la silla, empezamos mal.
Habrá mucha gente
empezamos
que te
mal.
Dirá, Marabel, Marabel,
¿vale?
Me quedo en
si
casa.
Tenemos nosotros, pues claro. Un madre que se le cede durante todo el invierno para que vaya los fines de semana a entrenar, para que haga el mismo formato que todos conocemos de un club,
claro,
¿vale? Pero
claro,
que
claro.
Pueda ser accesible.
Claro.
A las personas con discapacidad. Que te cueste, yo siempre digo que le cueste lo mismo que a los otros, que no te cueste más.
Claro.
¿Vale? Ni discriminación ni positiva ni negativa.
Ni negativa.
Porque
correcto.
Al final es un poco la idea, ¿no?
Sí, entonces, sí. Pero intentar ponerlo al alcance de gente.
Eso es. Claro. Y sobre todo informar a la gente.
Claro.
Que sabes que puedes esquiar, que puedes hacer snow.
Claro.
O sea, porque es lo que decía Astrid, ¿no? No se hubiera pensado nunca que puede hacer snow.
No,
o Irati.
Sí, nunca en la vida habían visto la nieve como aquel
sí,
que dice,
pero
o nunca
que,
la habían pisado,
pero se
¿no?
lo dices tú a una persona que está en Madrid, en Barcelona, y digo, ¿yo cómo voy a esquiar?
Yeah, ¿no? Pero mírala, y mírala dónde han llegado las dos.
Sí, 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 por eso, que ese yo creo que es un poco lo que hablamos de la pedagogía y sobre todo de marcar unos canales desde Refedi hacia las federaciones autonómicas y clubes y las estaciones de esquí. En desarrollar esos programas de iniciación a la competición. Yo creo que ahí
claro.
Está el punto para que sea un éxito.
Pero aquí igual también, ahora se me pasa por la cabeza, igual digo una burrada, ¿no? Pero aquí igual también es un trabajo de psicología, ¿no? Mucho, de la persona que tenga un problema o una discapacidad, que tenga, yo que sé, el médico, quien sea, que le diga, oye, haz esto, te irá bien,
sí,
mejorarás,
sí, sí.
Pruébalo, sí. Prueba de hacer cosas. Porque el coco te funcionará de otra manera y puedes mejorar, como nos decía Raquel, creo, con la parálisis cerebral. Dice, es que estoy mejorando en el deporte, pero mi mejora del deporte es mejora día a día. Estoy moviéndome y haciendo cosas que hace 4 días en la vida normal, en el día a día, no las hacía. Y gracias al deporte y a forzarme a hacer unos movimientos, unos ejercicios, estoy mejorando mi vida normal, mi vida del día a día, ¿no?
El día a día.
Oye, esto es muy importante, esto es muy
sí.
interesante.
Nosotros hemos venido aquí, hemos tenido aquí deportistas, tenemos un niño de Valencia que vino, que no podía mover el brazo derecho, no se podía poner la bota, estuvo 3 años con nosotros
sí.
y batía palos de slalom con los dos brazos, acabó.
con parálisis con el cerebral, brazo que no podía.
Sí, sí, sí. O sea, que imagínate, se ponía las botas y iba. Luego, ahora está jugando haciendo fútbol, ¿no? Pero, uh-huh. pero el esquí, el deporte de invierno y las vivencias aquí esos tres años, o sea, le dio, pues eso, evolucionar en su calidad de vida.
En la calidad de vida, sí, sí, claro, sí. ¿Qué es esto? Es que no solo
bueno,
que
eso está... nos pasa a nosotros también, que estamos ahí que nos duele la espalda, no sé sí, qué, sí, y te puedes claro. hacer deporte y, sí, y sí, funcionas sí, mejor.
Funciona mucho mejor, claro, pero lo nuestro, ¿no? lo nuestro siempre es mucho más pequeñita escala, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Pero claro, esta gente es importante que se les meta en la cabeza de que ya no es solo ir a hacer una competi por ganar y tal, es que vas a mejorar tu sí. calidad de vida.
Bueno, y luego, hombre, tenemos un punto a favor, que nuestro deporte, el entorno es brutal.
Bueno, claro.
O sea,
claro,
te subes claro. a la montaña y flipas.
Solo el hecho de estar aquí arriba, mirando, oyendo los pajaritos y viendo las montañas nevadas y tal, uff, el cerebro ya te da un salto de alegría.
Vivimos aquí y subimos cada día y flipamos cada día, ¿no?
cada día flipas, sí.
Subes
sí.
a ver cuando sale el sol, sí. no sé qué, y sí. hostia, es que...
Y cada día es diferente, la luz, la nieve, todo.
Nuestra
todo.
Oficina es un sitio chulo, ¿eh?
Un sitio chulo, sí, la verdad es que sí, la verdad es que somos unos privilegiados. Y yo me considero muy privilegiado de poder hacer un programa de radio y poder hablar con gente como tú, como la gente, como los deportistas, como con todo tipo de gente, ¿no? Y cada uno te explica su vivencia, su manera de ver las cosas y tal. Es interesantísimo.
Bueno, y que aprendemos de todos.
Se aprende muchísimo, o sea, pero que... muchísimo, de todo el mundo. Pero de esta gente yo creo que todavía más, ¿no? Porque ves la capacidad de superación esta que tienen y que todo es positivo. Entonces, a veces, hostia, me duelen las rodillas. Yo acabo de hacer un programa con esta gente y me doy de collejas. Digo, yo me quejo de que me duelen las rodillas y esta gente que tiene problemas con los muñones, a ver si se le adapta bien, que no sé qué.
Sí, o que se les llagan o que tienen
claro,
tal.
Claro, y lo que llegan a sufrir y
bueno,
están
y luego
ahí
la capacidad.
Y alegres y contentos, dicen, me cago en Dios, yo me quejo de que me duelen las rodillas, qué burro que soy, ¿no?
Sí, no, y ahora teníamos, esto ya lo hablábamos, tenemos un deportista que ha venido este año, que vino a un campus que es de Valencia, se llama Dani, uh-huh. que tiene pues 30 y largos ya, tiene 5 hijas y que dice que va a hacer snow. Y se ha venido el tío y está entrenando, viene, va y viene, trabaja. Bueno. O sea que cada uno, el deporte al final, lo que sea capaz de engancharte es brutal.
Claro.
O sea
claro.
que.
Claro, claro. Y cuando te engancha es que te engancha.
Sí, sí, ya no lo puedes dejar.
No, claro, está claro, está claro. Oye, entonces. Con la Refedi podremos con los clubs. ¿Qué se tendría que hacer para que la gente se dé cuenta de que tienen que venir a probar estos deportes?
Bueno, yo creo.
Aunque no hayan hecho nunca nada de nieve, porque claro, alguien que tenga un accidente y haya esquiado, siempre le será como más fácil, ¿no? O más. Ya sabe de qué va el tema y dice, yo quiero seguir haciendo esto que me gustaba mucho, ¿no? ¿Y por qué ahora no me va a seguir gustando, ¿no?
Sí.
Pero la gente que no lo ha hecho nunca.
Bueno, yo creo es pedagogía, lo que hablábamos, ¿no? O campañas o lanzar algún tipo de. Nosotros montamos los campus.
Vale.
Que desde ese día, ¿no? Montamos los campus Fundación Occident, que son gratuitos, es una semana de iniciación a la competición.
Se apunta
quien quiera,
que no
está
haya
abierto.
Hecho nunca nada,
eso
y
es,
viene aquí
eso es. Hicimos,
a descubrir.
Hicimos uno en diciembre y hacemos otro en enero. Que es una pasada, porque de ahí mucha gente ya se inicia, se
claro.
engancha.
Claro,
¿vale?
Se da cuenta de lo bien que se lo puede llegar a pasar.
Claro,
o...
Que puede competir, que puedes claro. hacer, ¿no? Entonces eso es un poco pues acciones que suman. Uh-huh. ¿Vale? A todo esto, y que es un poco la línea que queremos trabajar. Y luego que los mismos clubes, ¿no? Que conocen o viene gente a claro. preguntarte o en pistas, encuentras padres, oye, tengo un hijo, ¿qué veo que hacéis? Y pues es un poco claro. esa parte del boca a boca. Y luego hay un canal que son las redes sociales, que es brutal. O sea, al final, yeah. el Instagram, el TikTok yeah, y demás, funciona. Todo lo que hagas ahí
y
es...
Radio, ¿eh?
Y la radio. Y la radio,
¿eh?
Y la radio,
¿eh? La radio ahora, ¿eh? Tantar aquí redes sociales.
Eso es. Sí, sí, pero bueno, yo creo que estamos en lo que hablábamos, ¿no? Tanto un poco en un periodo de cambio, de transición. Uh-huh. Creo que va a ser positivo para todos. El principio, pues,
bueno,
nunca es fácil.
Claro, complicado, ¿no? Hasta que se adapte todo. De aquí... No. Vosotros a ellos y ellos a vosotros, ¿no?
Eso
porque
es.
Tiene que ir por los dos lados.
Sí, 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 así es. Y entonces, bueno, pues estamos con muchas ganas, muy motivados. Tanto Mai, el presidente, como el monitor general, como su junta directiva, pues bueno, están apostando mucho por todo esto. O sea, se está trabajando mucho, aunque no se ve, porque es trabajo de...
Bueno, es trabajo...
De despachos
trabajo
y de
oculto.
Coordinar y claro. eso. Al final ves que un día hay una carrera, ¿no? Pues hasta claro. llegar a esa carrera... Nos hemos pegado y hemos...
reuniones y no sé qué, y charlas, sí, sí, y explicaciones, claro.
Sí, sí, así es, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que estamos en el camino. Y lo que me preguntabas, yo creo que va a ser positivo, que vamos a ganar en recursos, sí, en estructura, en profesionalización de muchos de los procesos de formación y de captación. Luego hay un área de formación, la Escuela Española de Esquí también, la cual también se va a trabajar, ya se ha empezado a trabajar en cursos específicos para entrenadores, formación de guías, que es otra, claro, de los...
Esto te iba a volver a decir, ¿no?, que antes lo hemos dicho, que es importante que la gente sepa que en la mayoría de estaciones de esquí o escuelas de esquí habrá un profesor que se ha formado en específico para enseñar a esquiar o hacer snowboard a la gente con una discapacidad, ¿no?
Sí, sí, eso ya está. O sea, eso ya está.
Claro, pero que la gente que tiene el problema, que lo sepa, que puede, sí, ir, sí, allá, sí, y que habrá un tío que específico, ha hecho un curso específico para enseñarle con su, sí, problema,
yo creo,
a esquiar,
que,
¿no?,
lo que decías, ¿cómo lo pueden saber? Pues mira, por ejemplo, la publicidad que hacen las escuelas, pues que esto esté publicitado.
Claro.
¿Sabes? Eso sería, claro, por ejemplo, un canal, claro, para así... pensándolo aquí, ¿no? De decir,
claro,
oye,
o los clubes,
de decir, oye, tenemos nuestro programa de competición y nuestro programa de competición también para deportistas de PD, que pueden, claro, venir a entrenar al CEBA, al CAI, claro, al COPOS, al AISC, al
todos. Que venga, que se entere, que se vea que eso lo puede es. Y que se metan en
el
mundillo.
Eso es el canal más fácil, porque estamos ya en la nieve, es cuando viene la gente aquí a las estaciones y... Uh-huh. Y es un poco lo que hablábamos también con los clubes, ¿no? O con las estaciones de esquí, con Aramón, con diferentes Sierra Nevada, ¿no? Un poco las más grandes y con las pequeñas. Las pequeñas, sí, también, no, claro, tienen, no, pues, tiempo, Portainé, Boí, claro, Cerler, son estaciones. Cerler fue muchos años pionera también y trabajó, sí, mucho en toda la parte del deporte para personas con discapacidad. Tenían ahí gente muy, muy implicada. Ahora siguen, ¿no? Pero que fue, uh-huh, en esa época también, ya te digo, hace 20 años. O sea, 20 que,
años, ¿eh?
Sí, sí. Que ha pasado rápido, ¿eh?
Claro, pero es que gente con discapacidad la ha habido toda la vida.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa
sí.
Que, bueno, ¿cuántos años hace que, también... que hay competiciones, olimpiadas o competiciones importantes?
Hombre, hace años, ¿eh?
Sí, ¿no?
Desde, pues mira, desde las primeras en Moritz, luego sí, desde los años 80 y pico, así
80
ya.
80 o así ya había, empezábamos, sí, a,
sí,
hablar, ¿eh?
Sí, sí, estuvo Nagano, los primeros fueron Nagano en el 98, los primeros juegos que fui, y pero ya te digo, en 92 Albertville, Lillehammer, o sea, todo esto ya se funcionaba.
Oye, y el tema de los ciegos, porque claro, hablamos siempre de discapacidades, la gente de la silla, la gente que le falta un brazo, una pierna, pero los ciegos también. ¿Estos van un poco aparte o...?
Bueno, ahora ya bueno, no, claro, ahora ya claro, se han integrado no, y no. Ellos funcionan pues con su federación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que un deportista ciego necesita un guía.
Claro.
¿Vale? Entonces necesita una persona formada y preparada para ser guía, no puede hacer cualquiera o coger aquí, que esto sí que es verdad que es más difícil de encontrar gente formada o que tenga experiencia en guiado de personas ciegas. Vale, entonces, eso
más,
es que es verdad.
Y más a nivel de competi, me imagino.
Bueno, a nivel de competi más, porque tienen que ser excorredores,
claro,
o gente
que, es que
ande
fuerte,
mucho.
Claro.
Que ande mucho. Entonces, sí que es verdad que es lo que hablábamos antes, desde la Escuela Española de Esquí, uno de los cursos que se va a sacar es el de guía, ¿vale?
De
porque
guía.
Para nosotros es muy importante tener, pues, excorredores o,
claro,
o corredores de club y demás que, aunque que hayan tenido un nivel mínimo, que puedan formarse y que si viene un esquiador a la estación, pues que lo puedan guiar.
Claro,
o si se necesita para, pues, a la que crezca el nivel deportivo también y tenemos esquiadores en el equipo nacional ciegos, pues necesitaremos guías muy,
claro,
potentes. O sea, Miguel Galindo, que era el guía de John,
sí,
pues era un esquiador que había estado en el equipo nacional.
Sí, porque John va como una moto.
No, o claro.
Iba, no sé, no. ¿Compite todavía?
No.
No, ahora,
no,
ya,
no,
no,
ahora ya no. No, pero además...
Iba como una moto. O
no,
sea,
y tienes que saber...
El de delante tenía que ir como moto y media.
Claro,
porque
y bueno, y tú lo sabes, te coge el rebufo y te pasa.
Y te pasa. Claro, claro.
Claro,
claro, claro, claro.
En un súper, como no vayas fino, te coge,
claro,
el rebufo,
claro, claro,
y hasta luego.
Oye, ¿por dónde voy? Espérame, que no llego, ¿no?
Claro, claro.
Ostras, cada un problema, claro.
Sí, sí, entonces todo eso, bueno, pues estamos en ese proceso, ¿no? De trabajarlo y sobre todo que sea fácil para todo el mundo.
Claro.
Yo creo que eso es lo más importante.
Pero todo esto del guiaje también ha evolucionado mucho, ¿no? Porque yo estoy viendo gente que ya no van a grito pelado, que ya no van, que llevan unos altavoces o que llevan intercomunicadores.
Ahora
o...
ya es todo con intercomunicadores. Sí, ¿no? Antes llevaban los megáfonos, ¿te acuerdas? Eso ya por pista. Y ahora llevan los intercomunicadores estos con Bluetooth y demás, que la verdad que funcionan, o sea, muy bien.
Que el guía no hace falta ni que chille, ¿no?
Que chille,
que
se no.
Pobre, porque
pero bueno, al final ahora, tú no tienes que esquiar, mirar para atrás cómo viene el corredor, ver que no te lo dejes o que de línea cómo vas tú, o sea que es...
No,
tienes que ser un gran esquiador, ¿eh?
Y tienes que pillarle la compenetración el uno con el otro, sí, porque claro, a ver si voy demasiado rápido, si voy demasiado lento, si por dónde vas.
Bueno, y luego que te lleves bien a nivel personal, que esa es otra historia.
Ya, bueno, guía. Claro, también, porque si no, Marabel, guía, cabrón. No podría ser esto.
Sí, oye, hay muchos factores.
Los ciegos también hay varios grupos, ¿no? De si es ciego total o gente que tiene
según el nivel, según lo que ven. Sí, sí. Hay una clasificación funcional que se llama. En los deportes de PD, sí. A nivel nacional y a nivel internacional, hay una clasificación médica funcional. Perdón.
Va todo por médico. El médico es el que controla y dice...
Son diferentes clasificadores de diferentes países, ¿vale? Y tú vas ahí, pues ahora en Landgraf en Holanda hubo para snow, en Austria en Reshofen para alpino. Entonces tú vas ahí y lo pasas teóricamente una vez. Y ya te ponen una clase. En ciegos que hay B1, B2 y B3. El B1 es ciego total, B2 tiene un rastro visual X que se mide, correcto. Y el 3 es el que más ve, por decirlo algo,
pero de la forma.
Entonces ahí te clasifican. ¿Qué pasa? Que ahí te pueden clasificar permanente, que se llama, que ya la tienes para siempre esa clase, o revisable.
A revisable.
¿Por qué? Porque puede que tu enfermedad sea degenerativa y que ahora veas, pero que luego veas menos. O que tengas una lesión, una parálisis cerebral que te afecte y que luego puedas tener recaídas o como nos pasa con deportistas tenemos de alpino, entonces tienen clases revisables, ¿no? De aquí dos años
tiempo, pues
te vuelvo a mirar y te
si
puedo
puedes cambiar, te cambiar de categoría o no.
Sí.
Hostia, claro, vaya follón.
Sí, es un mundo.
Vaya follón, de unido. Sí, sí. Pero bueno, ahí están y oye, son gente que hacen deporte a saco y gente
que luego
majísima.
Ver
y...
los deportistas de alto nivel es una pasada. Pero esquiar es una pasada.
Impresionan,
pasada,
¿eh? Yo me acuerdo la vez que teníamos aquí, tuve, no sé, dos o tres o cuatro gente de esta que iban con sillas y les decía, pero yo os he visto por las pistas, dice, sois unos animales, vais a toda hostia. Digo, ¿no os da miedo? Y me mira uno así todo serio y me dice, ¿qué nos va a pasar? Que nos rompamos las piernas y todos riéndose, ¿no? Dices, ostras, pues vaya mentalidad, ¿no? Pero claro.
Sí.
Es así, ¿no?
Bueno, al final, cuando llegas a este nivel ya deportista, tienes todos asimilados muchas cosas de dónde estás, qué haces y eso. Y bueno, ellos mismos son los que se hacen sus chistes, ¿no?
Sí, es una pasada. Entre ellos es que... Lo que decías tú al principio, ¿no? Que ellos son los primeros que intentan como que sea una cosa muy normal, ¿no?
Sí, normalizarlo.
Que no pasa
y
nada.
Ya está. Nosotros esta mañana...
Somos así, pero ya está.
Esta mañana a las 7 subían a Beret y en la furgoneta subían... Pues un esquiador en silla, un esquiador de parálisis cerebral, dos niños del club, el otro de tal, pues bueno, ya es todos, y unos ayudan a otros, y al final es lo chulo, ¿no? Al final son todos deportistas.
Claro.
Punto.
Claro, que es lo que buscamos. Que es lo que buscamos, ¿no? Y que les sirva, que les vaya bien y que coño, que nos dejen al país aquí. Ahí. Bueno, de hecho, no nos podemos quejar, ¿no? Hemos tenido deportistas con mucho nivel.
Sí. Sí,
más medallas
en paralímpicos que en
sí,
que
olímpicos. Sí, que olímpicos. Somos
somos de los primeros países, ¿no, Andrés?
Estábamos el quinto en ranking. Los últimos, la verdad, que no nos fueron muy bien, los últimos juegos. Pero estábamos entre el quinto, el sexto, octavo,
bueno,
depende.
No está mal,
o sea, no está mal porque bueno, está mal. Hay potencias que por presupuesto... Nosotros hablábamos, o sea, Italia tiene 5 veces más presupuesto que nosotros.
5.
O Francia, o Canadá, o...
Y tampoco,
no sé,
están
Japón.
Tampoco están 5 veces por encima vuestro.
No. Yo creo que
o sea,
ahora
que está muy
con
bien.
Esta integración se va a ganar también en recursos. O sea, el Consejo Superior de Deportes yo creo que también han entendido que al final tienen que apostar. Y apostar es, pues bueno, dar los mismos recursos que al resto de disciplinas y de modalidades, ¿sabes?
Bueno,
de
decir, y además que es lo que dices, que si tenemos tantas medallas, tenemos más medallas con los discapacitados que con la gente.
Sí, bueno,
con los humanos. Con los humanos.
¿Cuántas medallas tiene John? ¿O cuántas medallas en Nagano hicieron 8 medallas de oro? En,
Es una burrada.
Son, pues bueno, son resultados interesantes.
Y van saliendo, porque John ya no está, Astrid también lo dejó, pero ahora tenemos a Irati que está en la élite.
Sí, tenemos a Audrey, que es que quedó segunda campeona del mundo y que va a ser, bueno, es de las que tiene mucha proyección para los juegos.
Pero Audrey es nueva.
Bueno, no lleva tiempo, pero a nivel internacional, porque es joven, tiene ahora 17 años, 18.
Claro, pero a nivel internacional
ha empezado hace un par de años, ya quedó segunda en el Mundial, las Copas del Mundo, pues ya es una deportista que está ahí en el top 10, ¿sabes?
Claro, que en las Olimpiadas nos pueden regalar medallas.
Sí, eso es.
Hostia, Audrey no la ha entrevistado.
Hazme pues Audrey estará, mira, está aquí del 1 al 5 entrenando.
¿Sí?
Sí.
Hazme un contacto, tráemela. Sí.
¿Eh?
Hablaremos con ella. Audrey va con silla de ruedas,
¿no? Con silla,
¿no?
Sí.
¿Un esquí o dos?
Con uno, yo un monoesquí.
¿Y problema de?
De piernas.
Piernas.
Y entonces, bueno, es una esquiadora top. Ahora es la mejor esquiadora, la mejor deportista que tenemos ahí con Irati. Son las dos referentes.
Vale.
Y chicas las dos.
Bueno, esto cuando has dicho que los discapacitados tienen más medallas que los deportistas olímpicos. A mí de entrada me ha pasado por la cabeza rapidísimo lo de las mujeres. Digo, muchas veces tenemos más medallas de mujeres que de hombres. Y muchas veces nos están salvando el culo las mujeres, ¿eh?
Sí, tenemos.
A
Queralt.
A Queralt Castellet, hemos tenido. Pero no solo con el esquí, con el deporte en general también, ¿no?
Sí, tenemos deportistas muy potentes.
Tenido chicas y el equipo de fútbol de chicas, que espabilen los hombres ya una puñetera vez, que se les está pasando la mano por la cara. Y las de balonmano, las de waterpolo, y las de... Ese jolín, tío.
Sí.
Pues igual que tenemos las chicas, podemos tener los DPDs que también nos den unas alegrías como Dios manda, ¿no? Y que sea un colectivo importante.
Sí, la idea es eso, tener una buena estructura, un itinerario muy claro, que sepan los deportistas cuál es el camino para llegar al alto nivel, en qué se te va a ayudar, qué tienes que poner tú, que yo creo que eso es lo más importante.
Claro, que las cosas estén claras.
Que estén
escritas, de buen principio.
Que tú sepas que para llegar al equipo nacional tienes que tener este ranking,
correcto.
Que si estás en un programa de desarrollo tienes que cumplir estos criterios, y que eso esté escrito, y para los próximos 4 años, que es el ciclo, pues que todo el mundo sepa lo que hay, ¿no? Porque si no, luego siempre surge, a este le han puesto aquí porque este no sé qué, bueno, ya sabemos cómo va, ¿no?
Entonces,
si lo tienes escrito, y lo tienes ahí publicado en la web, como está en la web de Referi, ¿sabes? Y oye, pues esto es lo que hay, y es para todos igual, o sea, no hay, ¿sabes? Entonces un poco, yo creo que eso es importante, y sobre todo lo que hablábamos, ¿no? El itinerario, que tú sepas cuál es tu itinerario, qué etapas tienes que quemar, qué nivel tienes que tener en cada momento para poder acceder, pues yo quiero que me den recursos para entrenar y tal, bueno, ya, pero... ¿Qué nivel tienes?
Tras de ganártelos un poco también,
en este,
¿no?,
nivel, claro, como todos, ¿no? Claro. En este nivel, pues se te da hasta aquí. Si subes un nivel, pues tendrás más
un poco
apoyo,
más,
pero es lógico, esto funciona así en todos lados.
En todo tipo de deportes, y tengas lo que tengas, y seas como seas, esto va así. Pues bueno, de todas maneras, yo creo que el trabajo gordo tendría que ser la base, ¿no? Sacar, que la gente lo sepa, que se pueda meter, que lo pruebe con los camps que hacéis. Ahora vais a hacer otro, ¿no?
En enero tenemos uno, del que empieza el 21 de enero, es una semana, de lunes a viernes.
El 21 de enero, y vale, yo soy DPD, tengo un problema y tal. ¿Qué hago para apuntarme a este CAM o qué hay que hacer?
Pues directamente está publicado en la web de Refedi.
Vale,
porque si no, a través, se ha enviado toda la información a los clubes, pero muchas veces esa información llega a la Federación Autonómica, al club, pero el altavoz es pequeño a veces porque no llega al colectivo, ¿no?
Ya.
Entonces sí que nosotros a través de redes sociales y luego en la web del cdia.es, que es donde está publicado también el CAM para inscribirse, y ahí luego hacemos una selección por criterios. Los camps, obviamente, damos primera opción a los que no han venido nunca, luego a deportistas por edad, pues también más jóvenes igual, luego tenemos, pues eso, un poco se hace una selección porque tenemos mucha demanda, ¿no? Y al final, pues bueno, tenemos 10 plazas. Y desde el año pasado estos camps son inclusivos también. Entonces, ¿a qué te refieres? Abrimos 4 plazas a deportistas de clubes convencionales, de chavales U14 y U16, que puedan venir a entrenar esa semana con los deportistas de PD.
Vale.
Vale. Entonces hay 14 plazas y, bueno, es una experiencia. Es una experiencia de los deportistas que han venido de clubes aquí, pues han venido del CAI, del MAC, de diferentes clubes a hacer el camp. Pues ha sido muy chulo.
Claro, estar,
porque al final subes, ayudas,
que
vas a entrenar, pero bueno, estás ahí haciendo, luego haces físico por la tarde, el material, el vídeo. Entonces ahí está un poco, pues bueno, esa parte también, bueno, ¿no? de visibilizar, ¿no?
Claro,
que al final los deportistas.
Y que la gente joven vea que estos también están aquí.
Eso
y que
es.
No pasa
y luego
nada,
el siguiente paso, normalizar.
Normalizar.
O sea, que en tu club pueda haber un esquiador.
Claro,
de,
que tú cuando veas a alguien con una silla de ruedas o un ciego con un guía, no te lo mires así y digas, uy, ¿esto qué es, no?
Que es lo bueno, ¿y en qué puedes colaborar o en qué te pueden ayudar ellos? Porque al final es cuando estás en un club o una estructura deportiva de trabajo, pues te ayudas. Sí que es un deporte individual el nuestro, ¿no? Pero siempre estamos en grupo.
Pero
viajamos juntos y hacemos los esquís juntos y el físico y tal. O sea que al final eso es importante.
Claro, y lo que te decía yo siempre de que esta gente es que te transmiten como una alegría, ¿no? Y que no pasa nada, y tirar para adelante y todo esto, unas ganas, ¿no? Una actitud que para los chavales, sobre todo, para la gente normal, también muchas veces dices, oye, mira, este tío me está dando un empujoncito porque, bueno, si él puede, yo puedo, ¿no? Y es una manera de animar más a la gente, de engrescarlos a todos, ¿no?
Sí, sí, eso es.
Bueno, oye, Andrés, se nos acaba el tiempo. ¿Qué nos hemos dejado de explicar? ¿O alguna cosa que...?
Bueno, yo creo que hemos tocado
un poco
todos
de todo, ¿no?
Todos los palos, ¿no?
¿Alguna cosa que quisieras decir así más...?
No, yo sobre todo que estamos en una nueva etapa que es muy chula y muy ilusionante para todos, tanto para los técnicos que estamos ahí como para los deportistas, y que bueno, que ahora estamos aquí en el Valle de Arán y somos de aquí, ¿no? Y que pues Baqueira ha sido un referente y yo creo que ahora todavía crecerá más con toda esta
Correcto. Parte
del deporte de PD, claro, ¿no? Que es un poco lo que trabajamos aquí y bueno, y a seguir peleándolo.
Y feliz año nuevo.
Para los entrenadores, ahora el hecho de estar en la Refedi también tendrán como más motivación o tendrán más ayudas o...
Bueno, sí, ahí ya por un lado les ha obligado también a formarse y a profesionalizarse.
Correcto.
También veníamos de técnicos un poco que venían pues a ayudar con mucha voluntad y eso, y sí que han dado ya el paso pues de sacarse el TD2, el TD3, toda esta parte, y también viene bien porque crece el nivel de los técnicos y de los deportistas.
Porque claro, un técnico de esquí alpino normal puede ser un técnico de esquí alpino de personas con discapacidad.
Eso es.
Claro,
eso
no,
es.
No tiene por qué no, todo
no,
lo
no,
contrario.
No, si lo que queremos es eso.
Claro,
que
se, claro.
Que ahora habrá unos clinics de actualización técnica y esto para el DPD y ya está, cualquier entrenador. Claro. O sea,
que al fin y al cabo van encima de un esquí o encima de una tabla y
eso
el
es.
Canto y todo es lo mismo al pues final,
sí,
¿no?
Sí,
es
sí.
Adaptarlo un poco a la carencia que pueda tener cada uno.
Bueno, adaptarlo a las características de cada deportista y
pero
ya
al
está.
Final se esquía igual,
sí, sí,
todos,
sí,
¿no?
El esquí
con una pierna, con un brazo, con silla de ruedas. Al final los de la silla también van canteando, me imagino,
igual,
¿no?
sí. Y angulan y ahí, o sea, todo ese
por
trabajo
eso.
Está ahí. Sí, sí.
Ostras, qué chulo. Qué chulo. Oye, dicho, me traes
a Audrey. Nombre,
a Audrey,
aquí la traemos cuando venga a entrenar.
Cuando venga a entrenar, nos dais un toque y, para Ramón. Tendremos una chica que ha quedado segunda en un campeonato del mundo y empezó hace 2 años.
Y aunque no haya quedado segunda, puede venir.
Jovencita, además, me has dicho,
sí,
17
sí.
años.
18 ha hecho.
18 ahora.
Ahora.
Buah, imagínate.
Sí, buah, le queda mucho recorrido.
Es que se venga, que no la traiga sola, que a ver si que
no,
se venga
que
con.
Sí, que con, está, si está Irati aquí.
Con Irati, por ejemplo, que Irati ya nos conoce,
sí.
ya sabe que somos una gente muy seria y tal, y ya nos asustará. Y hacemos un programa como Dios manda. Nosotros encantados de la vida de poder echar nuestro granito de arena, ¿no?
Sí,
que al final nuestro granito de arena es hacer un programa y que la gente lo escuche y diga, ostras, mira esta gente, ¿no? Estar ahí y es un tema importante, ¿no?
Y yo creo que sois importantes vosotros. Vosotros lleváis tiempo trabajando y visibilizando esto, ¿no?
Ahí
entonces,
estamos.
Vuestro trabajo es también casi más importante que el nuestro, ¿no? Porque al final también dais esa visibilidad y transmitís esto que mucha gente que luego escucha el programa y demás, pues
se den cuenta y conozcan y sepan cómo funciona
eso
el tema
es.
Que uno pueda decir, ostras, pues yo tengo un amigo que tiene un problema, le diré que venga la nieve, qué tal. Claro, puede ser un cúmulo de cosas, ¿no?
Sí, sí, así es.
Y además nosotros encantados de la vida de hablar, porque ya te digo, cada vez que hablamos con gente de esta es como un subidón impresionante, ¿no? Y se aprende muchísimo.
A callar,
unas lecciones de moralidad que es una pasada.
Paras de charrar y bla, 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 bla.
Perfecto.
Muy
bueno,
bien.
Andrés, pues muchas gracias por haber venido a explicarnos todo esto.
A vosotros.
Esperemos que el proceso de cambio no se alargue mucho, que vaya todo perfecto y que podamos tener unos equipos como Dios manda y que esto tiremos para adelante, que sigamos ganando más medallas con los DPDs que con los olímpicos normales. Toma ya. Pues gracias por haber venido, Andrés.
Muchas gracias, feliz año y que nos traiga mucha nieve.
Igualmente, a ver si nos traiga mucha nieve.
El regalo del fin de año que sea la nieve. I fins aquí el programa d'avui. Us esperem la propera setmana, nou programa de Tato Nevat.
Meteo, carreteres, temperatures... Puja a esquiar, puja. Tato Nevat.